Buenas tardes a todos y bienvenidos al primer programa de la temporada 2017-2018 del programa Derribando Muros. Es la una del mediodía del lunes 2 de octubre, data declarada Día Internacional de la No Violencia, al ser esta la fecha del nacimiento de Mahatma Gandhi, quien logró la independencia de la India convirtiéndose en inspiración de movimientos por los derechos y libertades civiles en todo el mundo. Soy Beatriz Tomás y seré la encargada de presentar y guiar el programa de hoy. Queridos oyentes, comenzamos un año más emitiendo desde la Universidad Miguel Hernández de Elche en el edificio Las Salesas para tratar de presentarles las diversas caras de un mismo tema. Les mostraremos la realidad de nuestro panorama actual desde diferentes puntos de vista, aquí en Radio UMH. Bienvenidos a nuestras tertulias de los lunes. Tendréis una cita con nosotros cada 15 días durante este curso académico. ¡Os esperamos! Arrancamos esta temporada 2017-2018 con mucha ilusión, nuevos proyectos, muchos colaboradores y con infinidad de temas sobre los que debatir. Queremos hacer del programa Derribando Muros un programa de actualidad y relevancia en nuestra comunidad universitaria. Les decía al comienzo del programa, hoy celebramos el Día Internacional de la No Violencia declarado por la ONU en el año 2007. Señalamos este acontecimiento tras los sucesos ocurridos en Cataluña la jornada pasada. Y es que, sea cual sea la ideología de cada uno, la violencia nunca debería ser la solución. Comenzamos en nuestro primer programa de la temporada con el tema Cataluña, analizando los antecedentes de la situación actual, los sucesos del 1 de octubre y las previsiones para los próximos días. Cataluña ha luchado fuertemente por la defensa de sus derechos y libertades desde hace siglos, y es que la historia relata que el pueblo de Cataluña ha sido sometido y privado de su autonomía en diferentes ocasiones, prohibiendo su lengua, persiguiendo a sus gentes. Frente a esto, nace y resiste siempre un pueblo que busca aumentar sus competencias, gestionarse económicamente y defender su lengua y su cultura, a lo que el Estado durante la historia ha respondido con negativas, con la represión o con la suspensión de su estatuto. Con la instauración de la democracia en España, los partidos políticos catalanes mayoritarios quieren encajar a Cataluña en la nueva etapa que se inicia en España. En cambio, otros partidos prefieren la independencia de Cataluña, pero son incapaces de unirse en un frente común. Con la aprobación de la Constitución, se niega el derecho a la autodeterminación, por lo que se cierra la puerta a una posible independencia de Cataluña. En el siglo XXI, Cataluña declara que necesita un nuevo estatuto, por lo que el Parlamento catalán lo redacta y lo aprueba, modificándose en las Cortes. A pesar de la modificación, los catalanes lo ratifican mediante el referéndum. En el año 2010, el Tribunal Constitucional dicta sentencia contra el nuevo Estatuto de Cataluña y la población protesta pacíficamente. Tras años de movilizaciones en la calle y distintos intentos de pactar un referéndum con el Gobierno de la Generalitat convocó el referéndum para el pasado 1 de octubre. Con la premisa de que se había declarado inconstitucional y por lo tanto ilegal, el presidente Carles Puigdemont se reafirmaba día tras día en que la votación se iba a realizar, fuera como fuese. Y el gobierno central, por el contrario, incluso ya finalizada la jornada, reiteró que el referéndum no se había realizado. Ya anunciado el tema de hoy, debo presentar a mis colaboradores, encargados de debatir sobre este tema y defender sus posiciones desde sus diferentes puntos de vista. Contamos en el primer programa de Derribando Muros con Denis Moreno, estudiante de segundo curso de Ciencias Políticas y Gestión Pública.
Hola, Denis Olso, perdón, ha sido culpa mía, se me ha traspapelado, pero Denis Olso Moreno, perdón.
Nada, ningún problema. Elena Espi, estudiante de tercero en el grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública.
Hola, buenos días.
Cecilio Esteve, de segundo curso en Ciencias Políticas y Gestión Pública también.
Buenos días a todos.
Una vez presentados nuestros colaboradores, comenzamos con la temática de este debate. Bueno, chicos, bienvenidos a todos. ¿Cuál creéis que fue el perfil de los votantes en la pasada en el pasado referéndum?
Hombre, pues fue muy, muy transversal, ¿no? O sea, según los resultados que se está dando, es cierto que el 90% de la gente, según los resultados que se está dando, votó a favor de la independencia. Pero eso no quiere decir que sea un 90% de gente que esta semana fuesen independentistas, porque hemos visto desde Ada Colau hasta gente de Convergencia, que son dos polos bastante opuestos dentro de la política catalana, votando. Y dentro de toda la multitud que se ha expresado, pues yo creo que hay bastante pluralidad, incluso de opiniones, de ideologías, etcétera. El tema es que todos se oponen al gobierno de España y a su actitud que está teniendo delante de todo esto.
¿Qué crees que fue lo que animó a la gente que no es independentista a ir a votar?
Pues yo creo que hay un cruce de relatos, ¿no? Y que la gente de Cataluña lo percibe. Por ejemplo, en las televisiones de España, Maruenda, Albert Rivera, Jordi Évole y Xavier Sardà serían los cuatro personajes más mediáticos, los cuatro personajes que más minutos de televisión sale y los que cuentan la realidad de Cataluña. Pero en realidad es evidente, por el problema político que tenemos, que no son una expresión de la ciudadanía de Cataluña esas cuatro personas y todas las personas que más salen en la prensa. Y que muchas veces hay un sobrerelato del no que deforma la realidad sobre Cataluña. Y hay gente ahí que, en principio, incluso inmigrantes andaluces hemos llegado a ver de todas partes, que ven la realidad, ven lo que les rodea y dicen: bueno, es que esto que me están contando en la televisión es mentira. Y yo creo que eso les anima a unirse. Y sobre todo, pues si ya además de mentira, pues le añadimos violencia, pues más gente todavía.
Yo creo que ha crecido el número de independentistas de unos años a ahora. ¿Cuál creéis que es la razón principal de que salga más gente a las calles y se movilice?
Bueno, a ver, la razón principal, a ver, primero estoy con mi compañero Denis de que el tipo de votante que ha ido a votar ayer el referéndum no eran solo independentistas, por todas las razones que ha dado y demás. Y luego, ¿por qué se ha multiplicado el número de independentistas? El número de independentistas se ha multiplicado en tan solo un mes, saliendo Mariano Rajoy todos los días diciendo que no se iba a hacer el referéndum. Aparte de eso, el inexistente diálogo del Estado con el pueblo catalán, la desconexión de unas instituciones que no representan a los catalanes, unido a la violencia generada ayer durante un día de paz, que era un día democrático donde un pueblo quería expresarse pacíficamente, y además en las imágenes se ve que no ha habido enfrentaciones entre manifestantes y policías, sino al contrario. Y todo esto hizo que por la mañana, aun ya siendo bastante gente, por la tarde, después de la represión, se multiplicará el número de gente que fue a votar.
O sea, que pensáis que la violencia fue desproporcionada.
Sí, en primer lugar yo tengo que discrepar con vosotros, porque creo que el perfil de las personas que fueron a votar creo que está muy marcado, y es que la mayoría son independentistas. Lo vemos también en la participación que ha tenido, que aproximadamente está en un 38% y un 42% de participación. También en este caso sí que estoy con vosotros en que el número de independentistas ha aumentado por la mala gestión y por la mala actuación del gobierno central con Cataluña, eso sí.
No olvidemos que toda la gente, la gente que quería votar no quería ser, no eran todos independentistas, sino que solo querían expresar su derecho a voto. Es verdad que toda la fuerza mediática, las fuerzas del régimen de 78, todo ese establishment económico español ha hecho una campaña por el no vayamos a votar. Durante, todas las televisiones, todos los partidos haciendo campaña por el no votemos, no de, tal, con un miedo a las urnas que no se entiende en un país democrático.
Claro, incluso a jalear a la policía para que vaya a golpear los días previos con banderas de España y todo eso ha provocado miedo. Es evidente que se ha reducido la participación de la que iba a ser en un principio, porque las encuestas están hablando de un 60%. Yo entiendo que si te están contando que hay gente a la que le están agrediendo brutalmente en los colegios electorales, pues hay gente que decide no ir a votar, pero que a pesar de eso haya habido una participación así de masiva y de gente no independentista, porque es que Albano Dante Fachín, que es el secretario general de Podemos en Cataluña, no es independentista, es argentino, lo dice, él quiere una España unida, pero estaba el primero luchando por el referéndum, por ejemplo, igual que Puigdemont, igual que Ada Colau, igual que gente en unos perfiles políticos muy dispares. Entonces, sí que es verdad que, obviamente, pues los independentistas se han movilizado más porque las fuerzas institucionales independentistas se están movilizando más. Pero es que, de todas formas, sí que hay muchísima gente no independentista que hasta está cambiando el voto al sí simplemente para que se mueva algo o porque no quiere vivir en un estado que hace este tipo de cosas que hemos visto ayer.
Sí, pero la gente quiere votar, claro que quiere votar en Cataluña, pero quiere votar de forma legal, de forma vinculante. La gente catalana, claro, sabe que el referéndum que se celebró no es vinculante, por eso supongo que, bueno, hay una participación muy... muy baja.
No olvidemos que era un referéndum inconstitucional y por tanto ilegal, y que a lo mejor es una de las razones por la que la gente no ha querido votar.
Hay que diferenciar entre
inconstitucional y ilegal.
Claro, entre inconstitucional, legal, ilegal y legitimidad, ¿vale? O sea, lo legal no significa que no sea democrático. O sea, si es ilegal no significa que sea democrático. Igual que que sea legítimo no significa que tenga que ser democrático. Si no, todas las luchas, por ejemplo, una lucha así sin más, la feminista con el aborto, era ilegal,
Gandhi,
pero era legítimo. Gandhi era ilegal, pero era legítimo. La lucha de un pueblo que ha tenido una participación entre eso, un 48-42% con más de 2 millones de votos a favor del sí, no es legal, pero puede ser legítimo. Dentro de la lógica catalana, que hay que entender que Cataluña es totalmente diferente a todas las regiones que hay dentro de España. O sea, Cataluña vive está como 50 o 100 años avanzados políticamente, por así decirlo, ¿no? Que es una exageración, pero hemos visto a gente votando a Puigdemont y a Ana Gabriel, o sea, la derecha y la izquierda anticapitalista de Cataluña, la CUP.
Sí,
entonces sí que hay disparidad, o sea, sí que es transversal la gente que quiere ir a votar independentismo, sí, independentismo, ¿no? Pero que hay bastante pluralidad.
Con lo de no vinculante me refiero, y con lo ilegal que digo, me refiero a que la gente sabía que yendo a votar no conseguirían eso.
Bueno, yo discrepo porque de hecho ahora mismo el presidente ya está dándole resultados al referéndum, está diciendo que es vinculante ya y que va a continuar adelante con la declaración unilateral de independencia, y es más, ha internacionalizado el proceso. Ahora mismo está apelando, ya no está apelando a Rajoy. A Rajoy esa pantalla se la ha pasado. Rajoy se ha quedado atrás en el proceso, como le pasó a Artur Mas, por ejemplo. Ahora está apelando a la Unión Europea, que es quien va a tener que dar una respuesta. Por lo tanto, vinculante a mí me parece. Si el nuevo interlocutor, que lo está diciendo hasta el propio gobierno, es la Unión Europea, salió Margallo ayer a admitirlo, pues quiere decir que un paso hacia adelante sí se ha dado. ¿Se ha dado un paso adelante definitivo hacia la independencia? No. O sea, ¿pero por qué? Porque vivimos en un Estado que no puede garantizar el cumplimiento de la ley internacional. La legislación internacional dice que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. Eso está en el BOE, en el 1977. O sea, que vinculante es. Ahora, dentro del marco del Tribunal Constitucional, dentro del marco constitucional y dentro del marco administrativo español, que últimamente no se está caracterizando por mucha calidad democrática, pues legal no. Pero sí que se le puede dar una legalidad internacional si nos amparamos en la legitimidad que tiene la democracia sobre la ley en los estados modernos.
Sí, bueno, así a nivel internacional, para dar un par de pinceladas, el primer ministro de Bélgica salió ayer diciendo que era una barbaridad lo que se estaba haciendo con el pueblo catalán. La ONU hace dos días instó al gobierno a que no vulnerara los derechos de los ciudadanos, o sea, los derechos fundamentales de los ciudadanos catalanes. Alemania, o sea, Alemania también ha salido a hablar sobre este proceso. O sea, lo que ha conseguido Rajoy con la violencia de ayer y demás es que el proceso se haya abierto ya no solo a Europa, sino a todo el mundo. O sea, todo el mundo hoy se va a levantar con la represión de Mariano Rajoy dentro del Estado catalán.
Ya, pero es que un tema es el tema del referéndum inconstitucional y luego es la respuesta que ha tenido el gobierno central con eso, que ahí sí que estamos de acuerdo.
Claro, claro, pero es que la respuesta que ha tenido ha conseguido que esto... Que,
sí, sí, sí.
O sea, si Mariano Rajoy, o sea, si el gobierno no hubiera intervenido también creo que se hubiera liado, ¿no? Pero si no hubiera intervenido, a lo mejor no se hubiera dado todo este carácter mediático. Claro, sí.
¿Qué otra respuesta podría haber dado el Estado? Que no fuera la represión o la o sacar a los
Hombre, claro, está la negociación y
el diálogo, debería haber sido anterior,
claro,
a la celebración del referéndum.
No echar para atrás el Estatuto de Autonomía que... o leyes catalanas que, como el bono social de ayuda para gente que no puede pagar la luz, como la dación en pago y demás, que son cosas que ha echado el Constitucional para atrás.
Pero aunque esto no
salga, totalmente legítimo.
Aunque esto no salga a Rajoy, también hay que decir que no solo Rajoy, es la propia institucionalidad española, porque el Tribunal Constitucional, bueno, le ha metido mano el Partido Popular, está claro, pero el Tribunal Constitucional es que está secundando, los tribunales están secundando la estrategia del Gobierno, entonces ya... España ha dicho ante todo el mundo, lo que ayer pudimos ver es que España ha dicho ante todo el mundo, yo no estoy preparado para dominar esto, necesito que venga alguien con un poco de cabeza a dominar esto, con un poco de cabeza institucional, es decir, en pragmatismo. Hemos visto el Brexit, que nos decían que era imposible, que no estaba... Al final, pues Inglaterra está fuera, el Reino Unido está fuera, y ahora se está hablando incluso de incorporar Escocia e Irlanda dentro de Europa. Entonces, el pragmatismo es la ideología principal europea. Cuando se alude simplemente a la ley, para hablar de algo como una institución, como es el Parlament de Cataluña, que es una institución pues milenaria, estamos hablando de una ley que está sometida ahora al Parlament de Cataluña. Milenaria no, perdona, al Parlamento. Pero, o sea, la institucionalidad catalana tiene muchos años, incluso antes de formar parte del proyecto político en el que está ahora. Si se le dice, no, es que la ley del proyecto político en el que está ahora, esta institución, que ya es anterior al proyecto político, no la está cumpliendo, pues... Eso quiere decir que no encaja esa institución dentro del proyecto político, creo yo. Y bueno, eso, aparte de eso, pues es una propuesta de un nuevo contrato social que no siempre son vías estrictamente legales las que regulan el contrato social, como nos dice el propio Rousseau.
Bueno, como antes nos ha dicho Elena, la participación había sido de un 42%. ¿Creéis que es una participación suficiente para ahora llevar el proceso de la independencia? ¿Qué opináis? ¿Creéis que puede hacerlo o no puede?
Yo creo que no es suficiente la participación. Sí que, a ver, no es suficiente también porque no se les ha dejado tampoco participar realmente.
Era
con
una
la represión
sin garantías.
Con la represión que han tenido y sin garantías del referéndum, pero... Aún así no llega a ser suficiente para poderse independizar. Hay muchas personas que deben
ser la
hablar.
Mayoría suficiente.
Es muy relativo.
No, o sea, yo no creo que tenga que haber una mayoría suficiente y demás, sino que haya un pueblo organizado detrás.
O sea, y lo hay, ¿no?
Vemos como más de 946 ayuntamientos que creo que son en Cataluña, más de 740 han apoyado el referéndum. Es que olvidamos que la política parlamentaria catalana no tiene nada que ver con lo que pasa en los pueblos. En los pueblos tenemos a un partido que se llama, por ejemplo, la CUP, que está autoorganizado dentro de estos pueblos, dentro de los barrios, crean tejido social, sacan las asambleas al ciudadano, los plenos. O sea, se ha creado todo un tejido, un movimiento, una organización a través de abajo hacia arriba, porque también es verdad que los políticos no ha sido el típico movimiento que han impulsado los políticos y luego ha reforzado el pueblo, no, al contrario, los políticos han sumado a un proyecto que ven ganador, porque esto es lo que hace CiU y Esquerra y demás partidos.
¿Y no crees que el movimiento independentista promulgado un poco por los políticos tiene una segunda intención?
Sí, claro, o sea, es que el siguiente paso después de acabar con el régimen del 78 e independizarse como país, el siguiente paso es acabar con los políticos como Puigdemont, como...
La corrupción catalana también
claro,
ha existido.
En el caso de la CUP.
En el caso, de la CUP también.
Claro, porque se han juntado diferentes partidos que quieren la independencia de una forma.
Pero también hay que entender que la corrupción es una cosa, por ejemplo, y los grandes poderes económicos son otros. Los grandes poderes económicos están en contra del referéndum, la patronal catalana y demás empresas importantes que son el IBE, como el IBEX 30, el pequeño IBEX 35 de Cataluña, está en contra del proceso.
A pesar de que la gente de derechas del proceso intenta hacer vender que no, que los empresarios están a favor, ¿no?
Claro, lo único que puede estar a favor es la pequeña y la mediana burguesía, que sí que es verdad que es el siguiente paso para acabar, para conseguir una república socialista, pero vamos, que esto va poco a poco y no se consigue de la noche a la mañana acabar con la corrupción, con todo, ¿sabes? Con todos los fallos que tiene el sistema capitalista instaurado dentro de nuestra lógica.
Pero a la pregunta que hacías tú de la participación, también depende a quién le preguntes, porque es que, como hemos dicho, que aquí es una multiplicación de relatos totalmente distintos, no estamos hablando de unas elecciones al uso, en el que, no, estas son las elecciones, estas son las mesas, han ganado... No. Estamos hablando de hay quien legitima esa elección, hay quien legitima no. Por ejemplo, el PP ya ha tumbado el independentismo, esto es así, o sea, el PP funciona así y ya tiene que vender un relato automáticamente y ya ha tumbado el independentismo, ya no se va a mover ni un ápice porque ya... El PP ha terminado con el independentista mandando guardias civiles, es lo que nos vino a decir ayer Rajoy. Hay una izquierda un poco centralista que van a intentar pasar página, decir, bueno, esto del proceso ha sido una locura, vamos a buscar otra cosa, y no habrán entendido nada. Pero hay otra izquierda, un poquito menos centralista, que si tiene un poco de cintura, va a poder tener en España la sartén por el mango. Porque sí que es verdad que ha habido un cambio de posiciones estas semanas en el que ciertos actores políticos españoles y europeos se han integrado dentro de las lógicas del procesisme que decimos de los políticos catalanes y las reciben mucho mejor. Por lo tanto, van a poder dialogar dentro de España. Dentro de España, yo creo que esa gente sí que va a poder tener más efectividad a la hora de llegar a acuerdos a partir de ahora. Y por eso, entonces, la participación depende de cuál de esas tesis triunfe, pues será suficiente o no será suficiente. También, por ejemplo, la CUP, por ejemplo, ahora va a tener muy difícil reemprender su camino porque ya vimos el spot de Mambo, ellos han tirado la furgoneta por el barranco y ahora tienen que explicar que tienen que volver a coger la chatarra de la furgoneta que han tirado por el barranco y arrancarlo en el spot este de la CUP que hicieron sobre el procés, que lo van a tener bastante más difícil, y la gente del procés pues no tiene otra opción que aceptar los resultados, decir, mira, todas las carencias que ha tenido este referéndum se deben al autoritarismo español y obviamente lo van a aprovechar porque no pueden hacer otra cosa, lo van a aprovechar, van a ir a la Unión Europea y ahora el pulso es con la Unión Europea, y la Unión Europea va a decir, seguramente, que no acepta la Declaración Unilateral de Independencia, lo que va a decir la Unión Europea. Bueno, no es que no la acepte, va a intentar que no se haga, y la forma de intentar que no se haga, la Unión Europea sabe cuál es. Y Rajoy sabe cuál es, no ha querido hacerlo, pero la Unión Europea yo imagino que sí que puede llegar a hacer otro referéndum más, y yo creo que con lo pragmático que es el procesisme, pues sí que van a aceptar este referéndum organizado por la Unión Europea, en el que no habrán guardias civiles en los colegios electorales, espero.
Sí, a ver, una cosa. En cuanto a lo de que lo de la CUP y sus diferencias ahora con volver a explicar el proceso y demás, yo creo que, te lo vuelvo a decir, hay que diferenciar entre el plano del Parlament, que al final es una cosa mediática, una cosa sensacionalista, que parece un sálvame, y luego están los pueblos, donde la CUP está arraigada, donde sí, la CUP sí, está súper desarrollada y donde la CUP tiene... O sea, la gente sabe lo que iba a pasar. La gente sabía que esto no iba a servir, pero no íbamos a conseguir la independencia.
Pero la CUP, donde no tiene el relato, perdóname, es en TV3, ¿vale? O sea, hablándolo claro, claramente. El claro. Relato en TV3 lo tiene el procesisme, y ahora la CUP tiene que volver a explicar de esta furgoneta que ya habíamos tirado, la tenemos que volver a empujar ahora.
Pero es que el movimiento de la CUP que ha conseguido dentro de los pueblos y demás está bastante... implementado, por eso se presentaron a unas elecciones al Parlament, si no nunca se hubieran presentado, para conseguir que este proceso siga adelante. Poco a poco, además, se ha convocado una huelga para el 3, una huelga general. Entonces, vamos a esperar, vamos a ver quién consigue más, vamos a ver quién consigue más representación en las próximas elecciones, puede ser, ¿sabes?
Claro.
Y vamos a ver qué pasa dentro de un tiempo.
Acepto, Matiz.
Yo creo que llegamos todos a la misma conclusión, y es que a través de un referéndum no, Cataluña no va a llegar a ser independiente, y lo que conseguiría a través de esto yo creo que es dejar mal al gobierno central, y es que es lo que ha conseguido.
Bueno, o sea, yo creo que a lo mejor no con este, pero con un referéndum
ya
se tiene que conseguir.
El 9,
no, pero es que el 9N...
No era vinculante ese
exacto,
referéndum.
El 9N salió un señor consulta. Que se llamaba...
Artur Mas
y dijo que no era vinculante porque
porque no tenía miedo.
Exacto, porque no,
era una
no quería,
consulta.
No que, porque no quería era perder consulta. Su cargo, como pasa con la gente de CIU y como pasa con toda esta gente.
Bueno, Puigdemont también.
Sí, claro, Puigdemont ahora. Bueno,
yo
ahora
que
se les ha visto
en mi opinión,
encima.
Yo creo que a través de eso no va a llegar a la independencia y que lo que conseguía lo ha conseguido y es dejar más gobierno central para que en las próximas elecciones se vea perjudicado y así poder cambiar que sería cambiar.
¿Creéis que los votantes van a castigar al Partido Popular?
No, porque, o sea, no lo van a castigar porque, a ver, hay que entender lo que está diciendo la compañera. Hay que entender que hoy en día dicen no vamos a conseguir mediante un referéndum unilateral y demás. Hoy en día no hay ningún sujeto político que se siente a hablar con Cataluña.
No, claro, se ve con las puertas
está
cerradas. Es verdad.
El PP, por un lado, con su intransigencia y demás. El PSOE, con Pedro Sánchez, que no se sabe muy bien lo que hace. Podemos, que le cuesta ya hoy en día decir plurinacional. Ciudadanos, que,
Ciudadanos.
Extremo centro. Y entonces, hoy en día, ¿os surgen nuevas personas que más abiertas y que se apresten al diálogo o no se va a conseguir nada? Porque hoy en día están pensando más los políticos en ganar las elecciones que en el proceso. Entonces, ¿va a debilitar este acto al gobierno dentro de Cataluña, al gobierno dentro de Cataluña? Sí, fuera no, fuera hemos visto ciudades como Alicante, como Cuenca.
Yo creo que ahí dentro.
Claro, exacto, fuera de ciudades muy importantes, bueno, claro, dentro no porque no tiene mucha representación dentro de Cataluña. Pero hemos visto cómo se ha upado a policías que parecía que España había ganado la selección.
Claro, claro.
Claro, no. que parecía que había ganado un mundial o algo de esto. Y veíamos cómo ha conseguido una unidad exacerbada. Como vemos actos como en la Universidad de Alicante, un grupo de nazis paran una charla sobre el independentismo que iban a dar unos universitarios. Vemos cómo rodean a Podemos en una asamblea nazis y no se puede recuperar con banderas de España y demás. O sea, es una cosa bastante preocupante porque el nacionalismo cuando surge es muy bestia.
¿Y la minoría catalana, que no es independentista, qué solución le daríamos?
Pues que voten también en el mismo referéndum, que no son independentistas, que lo expresen así, pero es que creo que ninguna posición política es moralmente superior a otra. Eso sí que sería muy peligroso y, de hecho, un día como hoy, que es el aniversario de Gandhi, hay que recordar eso. O sea, había una minoría una minoría inglesa también en la India que no se quería independizar, no todos eran blancos e ingleses, y bueno, al final lo pudieron votar gracias a Gandhi, que también lo hacía todo de forma unilateral, que también iba contra la ley, pero es que ir contra la ley, y esto es Santo Tomás de Aquino, ir contra la ley no es ilegítimo, y muchas veces la razón no la tiene la ley, sino que la razón la tiene el pueblo. Y bueno, ahí así va a debilitar al gobierno, yo creo que todo lo contrario, pero porque precisamente el gobierno ya ha saltado, ya ha pasado la línea roja y lo voy a decir del fascismo, de directamente coger gente, militantes de partidos de extrema derecha y ponerlos en la calle a jalear a guardias civiles que van hacia Cataluña a que hagan lo que al final hicieron con 800 heridos. Que tengamos en toda España banderas de España, me parece muy bien que cada uno cuelga la bandera de España en el balcón, pero me preocupa que sea para exacerbar y para animar a causar 800 heridos en algo que se supone que tú quieres que continúe en España. Entonces, a mí me preocupa mucho lo que hemos visto, el patrioterismo que hemos visto en el resto de España estos días, me preocupa mucho porque creo que no solo refuerza la postura del gobierno, sino que ya le mete en un cauce muy antidemocrático, muy autoritario y que habrá que combatir desde España, porque vale, Cataluña igual se va, igual se queda, pero si se queda, se va, nosotros seguro que nos quedamos y nosotros nos vamos a tener que comer a esa gente. Y ese gobierno profundamente autoritario a mí me da miedo. Yo ayer fui a Alicante a una manifestación en solidaridad, una manifestación pacífica en solidaridad con lo que está pasando ahí, y nos empezaron a rodear gente con banderas españolas, sin el águila preconstitucional, pero banderas españolas, cantando el Cara al Sol, amenazándonos, tirándonos cosas, y tuvo que haber un cordón policial, eso en Alicante, o sea, no te quiero decir en Cataluña. Entonces ahí esa carta que ha jugado el gobierno, yo no estoy a favor de ella, y es más, me da miedo.
Yo, con respecto a esta pregunta, sí que pienso que de la misma manera que hemos visto que los independentistas han crecido y que cada vez hay más independentistas, ya sea por la represión del gobierno central, también se verá reforzado los contrarios. Creo que el Partido Popular se verá reforzado por una gran población y no será perjudicado por la represión que ha ocurrido.
¿Pero una población dentro de Cataluña o...?
No, a nivel estatal. Creo que será reforzado y que no será perjudicado. Claro.
En cuanto a las minorías, esto que estábamos hablando y demás, en el 78, ¿no? Había una minoría que no quería la Constitución. ¿Y a esa gente qué? Ya está.
Pues tras esta primera parte del debate, vamos a dar paso a un pequeño espacio publicitario para la vuelta a seguir con más debate y con una pequeña sorpresa que tenemos preparada. Volvemos en 2 minutos. Muchas gracias.
Hola, soy Josep Carreras y quiero compartir contigo un momento muy especial. En todos estos años luchando contra la leucemia, hemos hecho posibles más de 6.000 trasplantes de médula ósea, hemos atendido a 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. A pesar de ello, hoy todavía perdemos a 1 de cada 4 niños y a la mitad de los pacientes adultos.
Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 932-33-34 o entra en fcarreras.org.
Ayúdanos a salvarlos.
Ya estamos de vuelta en Radio UMH con nuestros colaboradores Denis Alzo, Elena Espí y Cecilio Esteve. Recordarles, para los que no estaban escuchando o los que se incorporan ahora, que estamos en un debate sobre el tema Cataluña. Bueno, hemos estado hablando de las minorías. ¿Tenéis algo más que aportar? Nada más. Quería preguntaros sobre la repercusión que está teniendo fuera de España el referéndum, la represión por parte del Estado. ¿Qué pensáis? ¿Qué piensan de nosotros como Estado español?
La repercusión es claramente negativa por la respuesta que ha tenido el gobierno central con Cataluña. Pero creo que la verdadera repercusión se verá en las elecciones, se podría ver.
Yo pienso que ahora la repercusión internacional es que Cataluña ha saltado a la pantalla internacional no como nuevo país, pero sí como elemento de discusión internacional. De hecho, la Comisión Europea se ha expresado repetidas veces, sobre todo en 2012, cuando se empezó a hablar el tema de Cataluña, en el sentido de que eso se debe de resolver en el marco de la legislación internacional. Entonces, ahí hay... Hay diferencias entre diferentes cuerpos de la Unión Europea, el cuerpo jurídico, el cuerpo político, etcétera. Pero yo creo que es a donde ha saltado ahora el tema. El tema ya no es un ámbito de discusión nacional, estamos en un ámbito de discusión internacional.
Yo creo que hay que esperar a los datos que dan los observadores internacionales, pero vamos, simplemente con 3 o 4 que salieron diciendo que les habían pegado y demás, no creo que internacionalmente estemos dando buena imagen, pero repito lo de antes, que gracias a todo el conflicto que se ha generado con Mariano Rajoy, actuando casi como dictador, ha conseguido que internacionalmente esta lucha se vea más representada y más mediatizada en todos los sentidos.
Por otra parte, creo que también es muy vergonzoso que un tema como es... un conflicto de tal relevancia como lo es el cuestionamiento de la autonomía de un territorio no pueda solucionarse a través del diálogo ni la negociación, y en que encima no podamos solucionarlo dentro de nuestro país, que tenga que también entrar a debatir a nivel internacional.
Claro, esto es que yo creo que este movimiento y demás ahora genera un proceso de donde todas las personas, que ya no solo catalanes, que viven en España, se van a hacer un planteamiento de decir, el gobierno ha actuado fascistamente, ha aplastado un movimiento autoorganizado, ¿y ahora qué? ¿Ahora les damos carta blanca para que si los mineros se manifiestan puedan ir a cargar contra ellos con millones de policías? ¿O si, no sé, cualquier lucha representativa y demás sale adelante, la puedan reprimir con tal dureza? Luego ha habido manifestaciones que no ha pasado nada.
Además hay que destacar también que el seguimiento internacional que se ha hecho sobre la jornada de ayer es un seguimiento que se hace pocas veces, no en todas las elecciones. Por ejemplo, en las de Francia no existe un seguimiento internacional muy profundo porque podía salir Le Pen. En las de Estados Unidos, por lo de Donald Trump, pero es algo que todos los diarios de todo el mundo han estado siguiendo bastante fielmente el tema de la jornada de ayer, por lo tanto, es algo destacable, ¿no? Ha sido una jornada electoral a nivel de la prensa internacional y a nivel de la prensa nacional, no, de hecho. Es un choque muy... Es un choque dialéctico muy fuerte, porque ya no es un choque dialéctico entre España y Cataluña, sino que ya es incluso entre España y la opinión pública internacional.
Ayer salía un experto, un crítico de televisión, hablando de lo que había retransmitido Televisión Española durante todo el día, y hasta por la noche no hablaron nada del proceso.
Solo fue La Sexta, claro. El Rojo Vivo, donde hubo seguimiento durante todo el día. Sí. Bueno, antes hemos hablado ya de la huelga general convocada para el próximo martes, ¿no? ¿Estáis a favor de esta huelga? ¿Qué reivindica?
A ver, la huelga reivindica la libre expresión de todas las personas, que puedan votar libremente y no ser coaccionados. Por eso todos los que quieran participar tienen el pleno derecho a participar en una huelga, claro que sí.
Es en contra de las fuerzas de seguridad, ¿no? De la represión.
Bueno, de las fuerzas, más del gobierno, claro. Y su actitud que de las fuerzas de seguridad.
La respuesta que dio, ¿verdad?
Sí, pero también estaba preparada de antes también la huelga, o sea, estaba ya pensada. Forma parte también de esto de pues que se vea que no es solo a nivel político institucional, sino que a nivel los trabajadores, por ejemplo, la clase obrera está apoyando esto. No, entonces, la mejor forma de que la clase obrera apoye un movimiento es haciendo una huelga. Se ha hecho durante muchos siglos y de repente en España, de un día para otro, con la reforma laboral, las huelgas desaparecieron, las huelgas generales, y las que se hacían no tenían casi repercusión ni efecto.
Claro, y el gobierno tapándolo todo ha reforzado su actitud para que esta huelga general no se extienda a demás sitios de España.
Cosa que puede suceder, además.
Sí.
Están los sindicatos pequeñitos ahí.
Bueno, sí, ahora hay una situación entre Cataluña, Murcia, con lo del Gabonal, que se está pareciendo, que parece el nuevo Gabonal y demás, pues se abre un proceso interesante.
En cuanto a los heridos del día de ayer, ¿creéis que la cifra es exagerada? Casi más de 800 heridos. ¿Creéis que la Generalitat puede que haya exagerado un poco la cifra o...?
Hombre, la verdad es que hay muchos heridos, eso no lo sé.
A ver, sí, heridos hay, pero la cifra yo no lo sé. No sé si ha exagerado o si no, pero que ha sido devastador, sí. Claro está. En pleno siglo XXI, que se utilicen las fuerzas para prohibir la libertad de expresión, claro que es vergonzoso.
A ver, ha habido la última dato que daba la Generalitat eran 844 heridos, pero no lo daba la Generalitat, lo daban los servicios sanitarios, claro, de la Generalitat.
Que estaban de intermediarios,
exacto,
entre policía
que y... Al final, claro, que al final hay que tener en cuenta que no es un dato bastante fiable, más que en un periódico o demás, no es un dato de partidista ni, ¿sabes? Entonces,
es
una institución. Después, aparte de la represión dura y demás que hubo, a ver, se utilizaron, en algunos puntos se denunció uso de gases lacrimógenos, que no está permitido en ningún lado. Luego se utilizaron pelotas, que a nivel de la Generalitat no están permitidas. En otros sitios sí, pero en la Generalitat no están permitidas. Hubo peleas entre Mossos y Guardia Civil, bueno, entre Guardia Civil y Mossos, porque los guardias civiles aislaban la competencia de los Mossos, cuando los que tenían que proteger los colegios electorales eran los Mossos. Y si no veían nada raro, la Guardia Civil no tenía, o la Policía Nacional no tenía por qué haber intervenido. Después, a un chico lo operaron anoche.
De un ojo,
no sé qué exactamente qué habrá pasado, pero si lo ha perdido, ¿ahora qué le decimos a este chaval? Otro tenía el tórax reventado, también de gravedad. De los 800, creo que era 300, eran con consideraciones bastante graves, pero graves. Los datos están ahí. y yo creo que son bastante objetivos.
Claro, son, yo he visto imágenes muy, muy truculentas de sacando a gente por los pelos, sí, agrediéndolos.
Incluso, desagradables.
Incluso la alcaldesa de Barcelona dice que han habido agresiones más fuertes, agresiones personales, sexuales y de todo contra gente. O sea, ha habido... La verdad es que, bueno, solo dice la alcaldesa de Barcelona, que ya sí que es una política, pero lo que dicen los servicios sanitarios es eso. Entonces ha habido... Yo no sé si son 800, 700 o 900, pero hay demasiados heridos. Eso está clarísimo.
Partiendo de que el problema de Cataluña es un problema que ya tenemos desde hace más de 40 años, desde la aprobación de la Constitución, ¿cómo creéis que se podría solucionar este problema territorial que tenemos en España?
Bueno, el problema se puede solucionar, pues, primeramente reformando la Constitución. La Constitución española se tiene que reformar, se ha quedado muy antigua, ya lo has dicho tú, 40 años desde esta Constitución hemos evolucionado. La gente realmente que está viviendo en España no ha votado la Constitución. Por eso creo que el primer punto donde debería empezar es en la Constitución, claro está.
A ver, hay varios, bueno, hay algún que otro escenario, por ejemplo, el escenario federalista, ¿no? Pero es un escenario que yo creo que en los últimos años ha quedado en dique seco y creo que ahora mismo no se puede solucionar mediante federalismo.
Puede tener un impulso.
Y, sí, sí, eso sí, pero que no puede solucionarse esto mediante federalismo y que se tiene que abrir otra vía nueva, un escenario nuevo que no conozcamos. Claro. Para ver cómo tratamos este problema, porque es un problema que no se soluciona con una reforma constitucional. Claro. O sea, pienso.
A ver, yo creo que sí que se puede solucionar así, pero claro, tendríamos que tener por una parte el gobierno central que tenga las puertas abiertas y dispuestos a negociar, y el Parlamento también. Bueno, el Parlamento, sé que son ya varias veces las que ha intentado negociar y se ha encontrado las puertas cerradas, por eso que el diálogo y la negociación es lo que deberían llevar a cabo y lo que nos podrían dar una solución.
Yo creo que el plantearlo desde el punto de vista constitucional sí que es una trampa que se les intenta hacer un poco, porque para empezar no hay un consenso en la política española para reformar la Constitución ahora mismo, pero en casi ningún punto. Los partidos, el sistema de partidos discrepa incluso internamente dentro de los partidos en casi todos los puntos de esa reforma, y no es necesario, ya que es que la Constitución establece que todo se puede someter a referéndum mediante, eso sí, mediante un mecanismo que no es el que se ha utilizado ahora, pero hay mecanismos para someterlo todo a referéndum. Y España ha firmado la Carta de la ONU, la Carta de Derechos Humanos, en el que dice que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación. Entonces, ya el aparato normativo ya existe, ya prevé que una parte de un Estado se pueda independizar mediante los cauces, y también el cauce ordinario sí que sería que el propio Parlamento español, que no lo va a hacer, pero sería lo adecuado, fuese quien organizase el referéndum ahí en Cataluña. Y además, yo creo que se choca, el tema de la Constitución choca con un poco la postura del independentismo, para empezar porque, por lo que decíais vosotros, que lo han intentado ya, y porque están proponiendo un nuevo contrato social. O sea, ellos no proponen reformar el contrato social del 78, que no se garantiza que vayan a ampliarse los derechos si se reforman. Por ejemplo, la reforma del 135 que hicieron hace poco, pues no mejoró nuestros derechos, pero sí que entran elementos en discusión cuando se hace un nuevo contrato social sobre las condiciones de vida que tiene que garantizar un Estado. Por ejemplo, el gas, la electricidad, el Internet lo debería garantizar un Estado, y las conductas que tiene que reprimir. La libertad de expresión debería ser reprimida. Todo eso entra en discusión en un nuevo contrato social que, con la reforma del contrato social actual, pues no se garantiza que se puedan cubrir todas esas expectativas.
¿Creéis que al movimiento catalán, bueno, ya lo conseguido, a los pasos avanzados, creéis que le seguirá, por ejemplo, el País Vasco o alguna?
Pues no lo sé, no lo sé. Puede ser que sí, puede ser que si Cataluña consiguiese la independencia, a lo mejor no solo el País Vasco, a lo mejor otro más sí que intentaría independizarse también.
Es lo que se persigue de algunos sectores más radicales, a los que yo apoyo. por esto de Països Catalans y demás, pero...
Para sí quien que... no conozca lo que el término, explícalo.
Ah, Països Catalans es Cataluña, el País Valencià y las Baleares. Pero sí que es verdad que a partir de este proceso se abre un proceso mucho más...
Pero se puede evitar, ¿eh? O sea, si no nos gusta, o sea, si el relato de España es, no nos gusta que se nos independice en zonas, yo lo entiendo, porque lleva pasando desde cuando teníamos América Latina, Holanda, Alemania, etcétera, pues se puede evitar, porque es que hay muchas autonomías que están entrando en situaciones parecidas a Cataluña. Por ejemplo, el tema del FLA que estamos sufriendo aquí, que para financiarnos tenemos que pagar un interés, y entonces es la trampa de que nunca podemos llegar a financiarnos del todo y que siempre nos endeudamos más. O el déficit fiscal, que es que el déficit fiscal es el 8% del PIB aquí, pero es que creo que en Baleares es mayor. Aún no ha salido los datos definitivos, pero en Baleares tiene pinta de que el déficit fiscal que va a tener el Estado con Baleares va a ser mayor. Y aquí también somos la autonomía peor financiada. Entonces, se puede evitar, ¿eh? O sea, sí que puede llegar a suceder con el tiempo, pero vamos, si el Estado estuviese haciendo pedagogía, que no la está haciendo, podría aprender de esto para intentar evitar que haya independencia, si es lo que se pretende, de verdad.
Bueno, para ir acabando, ¿es posible la independencia a partir de hoy? Ahora con el referéndum ya se sabe. ¿Qué creéis que va a pasar estos próximos días? ¿Creéis que el gobierno tiene los mecanismos para comenzar el proceso y para independizarse?
Yo personalmente creo que no. Creo que puede llegar a independizarse, claro que sí, pero creo que no tiene aún todos los mecanismos para llegar a independizarse, claro que no.
En estos próximos días
Yo creo que todo tendrá que ver de cómo se movilice el pueblo.
Claro.
Si la gente sale a la calle y la gente grita independencia y salen de los no sé cuántos millones que hay, salen 3 millones de catalanes a la calle a decir que quieren votar o quieren una independencia, el gobierno no va a poder otra vez reprimir, bueno, o sí, quién sabe, ¿no? Pero
a ver, dentro de
pero yo creo que todo va a estar vinculado a cómo está vinculado todo el proceso, o sea, al pueblo.
A ver, dentro de Cataluña también el relato ya está ganado, ¿vale? O sea, dentro de Cataluña hay una mayoría que legitima que ya hay una posición. ¿Qué pasa? En Europa ese relato no está ganado, pero yo creo que el pulso que estábamos viendo con Rajoy, o referéndum, o declaración unilateral de independencia, ahora es un pulso que se va a hacer a Europa. Y yo sí que veo más... Yo la verdad es que veo posible que lo volvamos a ver votar dentro de poco, organizados por la Unión Europea. Y de hecho ahí va a haber un conflicto muy interesante entre si los catalanes quieren estar en la Unión Europea o no quieren estar en la Unión Europea, porque más o menos sí que se ve cierto consenso del independentismo y del unionismo de querer estar dentro de la Unión Europea, pero parte del unionismo y parte del independentismo de la izquierda más radical, pues están en contra. Entonces ahí, dentro de esa europeización del proceso, va a suceder también un nuevo eje de discusión ahí dentro. Así que yo creo que sí. Yo creo que la Unión Europea va a intentar presionar para que se haga otro referéndum y que ahí la parte antieuropeísta del proceso va a revelarse, va a decir no, porque hacer un referéndum con la Unión Europea quiere decir que vamos a entrar en la Unión Europea ya seguro, o sea, no casi seguro, ahora segurísimo.
Yo discrepo porque creo que la Unión Europea no va a permitir que Cataluña se separe de España.
¿Por qué no?
Porque la Unión Europea es una unión de países. No creo que defienda...
Cataluña sería un país unido a la Unión Europea.
Y no sé si entraría en la Unión Europea a Cataluña.
¿Y si ahora el gobierno tiende su mano y se ofrece al diálogo?
Ahora ya no sirve.
¿No estaría esta opción?
Tenemos el antecedente.
Ahora ya no sirve. Ahora
es difícil.
Ahora ya...
Tenemos el precedente del Benelux.
Exacto.
O sea, uno de los estados fundadores de la Unión Europea es el Benelux, que ahora son Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Es todo política, claro que... O sea,
exacto.
Es todo política, claro que no lo va a permitir o sí.
El problema de que lo permita, eso es lo que está hablando, se va a abrir dentro del proceso otro debate interno que también es bastante interesante, porque independizarse de unos poderes económicos para entrar en los mismos es una tontería.
Bueno.
O sea, no a España y no a Europa.
Claro.
Eso es lo que van a decir una parte del proceso y otra parte va... O sea, ahí va a haber una separación de verdad. Ahí va a haber una separación de verdad,
sí.
Porque va a haber una parte que se va a querer acercar a Europa para conseguir negociar, entrar en la Unión Europea como Estado, que eso es lo que te da legitimidad a ti. Una vez si estás dentro de la Unión Europea, de que no tienes un chiringuito, es entrar en la Unión Europea y después discutirlo. Pero va a haber una parte que no va a estar de acuerdo porque realmente no son independentistas al estilo Puigdemont. Son antisistema y como son antisistema son independentistas.
Bueno, izquierda revolucionaria.
Sí, sí, vale. Antisistema actual, perdona. Y eso, y yo creo que bueno, que ahora la Unión Europea, además, no es tan rígida como nos la hacen ver, porque tenemos una España muy rígida que...
Discrepo.
No es tan rígida en el sentido de que, perdona, aquí según convenga, ¿no? Aquí
bueno,
Escocia no iba a entrar en la Unión Europea y ahora que ha habido Brexit quieren que Escocia entre en la Unión Europea.
No es tan rígida, pero depende del qué. Financieramente es bastante rígida.
Ah, sí, pero bueno, depende. Entrar en la Unión Europea quiere decir que Cataluña ahora mismo no tiene a nadie en el ECOFIN y tendría a alguien en el ECOFIN diferente del de España.
Y hablaríamos también de que si entrara en la Unión Europea también podría seguir utilizando el euro, que es muy importante para independizarse.
A ver, el euro lo va a seguir utilizando porque Andorra...
Si tiene un acuerdo con el Banco Europeo.
Con el Banco Central Europeo. No, sí. Bueno, y no, los propios bancos que están en Cataluña es que utilizan el euro. O sea, sería imposible imaginar que... De hecho, está prohibido por el mecanismo del euro las expulsiones masivas. Entonces, sería imposible que Cataluña se saliese del euro, se independice o no de la Unión Europea. Puede ser que sea discutible, ¿vale? El Benelux se disolvió y están los tres como fundadores de la Unión Europea, pero el euro, Andorra está en el euro, o sea, y Andorra no está en la Unión Europea.
Sí, pero porque tiene un acuerdo con el Banco Central Europeo. ¿Conseguiría ese acuerdo?
Ese acuerdo ya lo tienen porque la mayoría, porque todos los ciudadanos de Cataluña son ciudadanos europeos ya.
Y porque hay euros en Cataluña, claro, ese es el problema.
Es que son ciudadanos europeos, ¿no? Es imposible quitarles, claro, el euro. Y como es imposible también, van a seguir teniendo la nacionalidad europea, sea en estado independiente o no, porque van a seguir teniendo la nacionalidad española, porque no se puede quitar la nacionalidad. Hay tratados al respecto muy, muy firmes y muy contundentes y sería... Además, sería una locura porque hay mucha gente que ni siquiera es de España. O sea, hay japoneses viviendo y trabajando y estudiando en Cataluña.
Bueno, es todo. Como última noticia, decir que el presidente ha dicho que en 48 horas declarará la independencia. Uf. Esta era la noticia más actual. Y nada, así os la contamos. Bien, queridos oyentes, hasta aquí el programa de Derribando Muros. No queda tiempo para más. Gracias por escucharnos y dar cabida a un espacio de debate y análisis político. Además, dar las gracias y saludar a Borja Cabrera, que aquí lo tenemos, y en Elche a Byron Balcázar, quien nos ha ayudado desde los controles técnicos, y por supuesto agradecer a nuestros colaboradores, Elena Espí, Denise Moreno y Cecilio Esteve. Yo también me despido, soy Beatriz Tomás, espero que les haya gustado y hayan disfrutado de nuestro programa Derribando Muros, aquí en Radio UMH. Muchas gracias por estar ahí. ¡Feliz lunes!